Pues a estas horas de la mañana se cuelan por la ventana de Radio Popular Herri Ratia los ruidos, los gritos, los chillidos de los niños del colegio que está aquí justo pegadito a nuestro edificio. Y da gusto oírlo, ¿eh? Es verdad que algunos diréis, hombre, os está trastocando el sonido que emitís por los micros, pero también escuchar a la vez, mientras uno trabaja, ver cómo los niños o escuchar cómo los niños están jugando ahí fuera, reconozco que también es un poquito balsámico sabiendo cómo está el mundo y sabiendo también cómo nos encontramos con cierta regularidad, con algunas noticias precisamente que atañen a los más pequeños de la casa y que nos asustan muchísimo y nos preocupan muchísimo. Una de esas noticias suele ser, especialmente durante los meses de verano, aquellas relativas a los sucesos con muerte o con un accidente muy grave por ahogamiento. Los ahogamientos en España el año pasado, pues es verdad que volvieron a ser tremendamente llamativos en cuanto a datos. El ahogamiento constituye uno de los problemas de seguridad y salud pública más relevante en entornos acuáticos. Sin embargo, parece que los datos pues son complicados de trazar. Es verdad que sí se puede, como han demostrado desde el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes. Bueno, ya han volcado todo tipo de informaciones, no solamente para hablar de los números de esos fallecimientos o de esos ahogamientos cada año, sino también para intentar ponerle remedio, algo que yo creo que acordamos nos interesa a todos, sin duda alguna. Luis Miguel Pascual Gómez es responsable de investigación en ahogamientos, es profesor de salvamento acuático y nos puede dar algunas claves, bueno, para comprender la dimensión del problema, ver qué causas hay y, sobre todo, lo que más nos interesa, ver si se puede prevenir algunos de esos ahogamientos. Hola, Luis Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de datos tremendamente llamativos, hasta 514 fallecimientos por ahogamiento en el año 2025, nada menos.
Sí, es que estamos hablando de un problema que tiene una dimensión realmente importante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esos 514 fallecidos que hubo el año, o que nosotros tenemos recogidos el año pasado, que no es una cifra oficial, porque no, nosotros recogemos los datos a través de las publicaciones en prensa, pues es prácticamente la mitad de las personas que fallecen en accidentes de tráfico, ¿no? Y estamos hablando de un volumen de personas importante y sobre todo de una tendencia que no decae, es decir, que no vemos que a lo largo de los años, como ocurre en el tráfico, como ocurre en otros aspectos, esta cifra se reduzca, sino que se mantiene o incluso se incrementa.
Sí, verdaderamente es llamativo. ¿Tenéis alguna pista? Ya sé que es verdad que luego desgranáis y lo haremos nosotros también un poco cuáles son las casuísticas, pero ¿hay alguna pista en general de por qué no tenemos miedo al ahogamiento? ¿Por qué no le ponemos remedio a situaciones de riesgo?
Sí, yo creo que hay varias razones, ¿no? En primer lugar, como tú bien decías en la introducción, porque no se conoce el tema del ahogamiento, o sea, no se tiene conciencia de, no solamente ya de los números, sino de que hay un problema realmente de ahogados, ¿no?, de ahogamiento, porque estamos hablando de 500 y pico fallecidos, pero estamos hablando de un número similar o incluso mucho mayor de personas que son rescatadas en el agua y que afortunadamente no fallecen, ¿no? Y estamos hablando de cifras que superan el millar de personas, ¿no?, que han sufrido ahogamientos y que no fallecen. Y en segundo lugar, como te comentaba antes, no tenemos una formación, una educación, no hay esa concienciación en torno a lo que es el ahogamiento, ¿no? Y te pongo un ejemplo que yo creo que todos vamos a entender. Nadie nos saltamos un stop ni un semáforo en rojo y sabemos que tenemos que cruzar por los pasos de peatones y respetar una serie de normas que hay en el código de la circulación. Pues en el tema del ahogamiento esto no existe. O sea, no tenemos un código, no tenemos una información general que todos tenemos en cuanto al ahogamiento, ¿no? Es decir, tenemos una falta de formación y de educación comunitaria en ese sentido abismal, porque no se ha hecho nada. Igual que en tráfico se ha hecho muchísimo en los últimos 60, 70 años, en ahogamiento no se ha hecho nada, pero absolutamente nada. Y ahí es donde tenemos que empezar a incidir, ¿no? Porque el problema es, si no sabemos calibrar, evaluar el riesgo de una situación de ahogamiento, pues muy difícilmente vamos a poder saber prevenirnos, ¿no? Si no nos ponemos un cinturón cuando vamos en el coche, si no respetamos las velocidades, si no hacemos caso a las señales, pues tenemos un problema. Pues en el ahogamiento nos falta eso, nos falta esa formación, esa educación para poder saber juzgar y evaluar el riesgo de la situación, pero también nuestro propio riesgo, ¿no? Que a veces tendemos a sobrevalorar nuestras capacidades dentro del agua.
Claro, bueno, ahora que lo has comentado y lo has comparado con un poco los accidentes de tráfico, es que el de sobreestimarnos en cuanto a nuestras capacidades de conducción, estoy pensando, está muy a la orden del día, y en el ámbito acuático me imagino que será parecido. Siempre me ha llamado mucho la atención, de hecho, que cuando está la bandera roja en la playa, yo de verdad que no abogo por las políticas punitivistas, nunca me han gustado mucho, creo que hay que educar a la gente, pero es verdad que siempre me ha llamado la atención que uno pueda pasártelo a la torera, saltárselo a la torera y que no pase nada, ¿no? Al final tú no solo te estás poniendo en peligro a ti, es que verdaderamente le pones en peligro al socorrista que tiene que entrar a sacarte.
Claro, sí, no, aparte del riesgo personal, pones el riesgo a una persona que está velando por tu vida. Y además hay que tener en cuenta una cosa: el socorrista no tiene obligación de meterse en el agua a rescatarte en bandera roja si él considera que su propia vida está en peligro.
Claro.
O sea, es decir, lo que nadie puede pedir a un socorrista, a un bombero, a un policía, a una persona que interviene en una emergencia, es que ponga en riesgo su propia vida. Es decir, evidentemente los socorristas, igual que bomberos o policías, tienen un entrenamiento específico y pueden hacer un rescate en circunstancias en las que una persona normal no lo haría, pero nadie puede pedirles que pongan su vida en riesgo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en realidad, sobre todo poniendo la nuestra y la de los demás también, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Haciendo algo que, bueno, normalmente suele estar relacionado con el ocio, ¿no? Como es movernos en el ámbito acuático cuando estamos de vacaciones. Habéis analizado por géneros y parece, no sé si me dirás que no, pero que los hombres son más temerarios, podríamos decir.
Sí, sí, claro, ¿no? Y además lo que tú has apuntado antes tiene muchísima, muchísima lógica, ¿no? Es decir, el agua, en la playa, ir a una piscina, lo vemos como ocio, ¿no?
Claro.
Y precisamente ahí estamos rebajando el nivel de alerta, ¿no?
Ya.
Y muchas veces se junta ese ocio con el consumo de bebidas, con otro tipo de actitudes que realmente hacen que todavía nos relajemos más, ¿no? Claro, cuando perdemos esa situación, esa concienciación de que el agua tiene un riesgo, estamos incrementando la posibilidad de tener un ahogamiento, ¿no?
Sí,
y claro, como tú bien has dicho, los hombres tendemos a tener comportamientos de mayor riesgo. De hecho, las cifras son claras. Prácticamente el 80% de las personas que fallecen son hombres, ¿no? O que se ven implicadas en un rescate son hombres. Y las mujeres, además de tener unas cifras mucho más bajas, vemos que hay unas pautas de comportamiento en las cuales, sobre todo en la edad en las que las mujeres están en la maternidad, entre los 20 y pocos y los 40, 40 y pocos años, las mujeres prácticamente desaparecen de la estadística. Es decir, no hay mujeres que se ahoguen, o son números muy anecdóticos. Y entonces eso nos dice que efectivamente el ahogamiento en esas fases está relacionado más con temas conductuales de comportamiento y de comportamientos de riesgo más que otro tipo de cosas.
Es verdad, mencionábamos antes a los socorristas, tanto en playa como en piscina, parecen ser un elemento clave, ¿verdad?, para que se reduzcan drásticamente estas cifras de ahogamientos.
Sí, sí, o sea, cuando estamos en un lugar donde hay vigilancia, tenemos un 80% menos de probabilidades de fallecer. Primero porque el riesgo está más controlado, porque los socorristas hacen labores de prevención y porque además intervienen.
Claro.
Y en el ahogamiento la clave es el primer minuto, o sea, esa primera intervención, ¿no? Otra cosa es, ya si entramos a discutir si los socorristas están bien formados, si tienen el equipamiento adecuado, si los operativos de las playas están realmente bien dimensionados o tienen carencias, ¿no? Pero desde luego la presencia del socorrista es una garantía, primero, de seguridad y segundo, de que si pasa algo van a intervenir y vas a tener muchas más probabilidades de no perder la vida.
Sí, sí, desde luego. Hablamos también de temas sensibles, como son los menores, los niños que mueren ahogados cada verano, normalmente en las piscinas privadas, que es algo que siempre, bueno, nos pone a todos los pelos de punta y que ocurre muy, muy, muy rápido, muchísimo más de lo que la gente podemos hacernos a la idea, por mucho que nos lo digáis los expertos.
Sí, no, además, lo de las piscinas de casa, las piscinas domésticas, es un tema sangrante, ¿no? En primer lugar, porque no tenemos esa conciencia de que los niños se puedan ahogar en casa, en nuestra casa, ¿no? Hay que proteger las piscinas de tal manera que cuando no haya un adulto vigilando, los niños no puedan entrar de ninguna manera. Siempre que los niños estén en el agua, tiene que haber un adulto presente, porque como tú bien has dicho, los niños se ahogan en 30 segundos, en 5 centímetros de agua, en un cubo de agua que hemos dejado para jugar, para regar las plantas. Es decir, el riesgo está ahí. Entonces hay que hacer todo lo posible por minimizar el riesgo. La mejor prevención es que un adulto esté al lado, porque además vemos que en el 100% de los ahogamientos infantiles, no voy a decir el 100%, el 99%, hay una falta o un fallo en la supervisión de un adulto. Uh-huh. Con lo cual, esa es la clave. O sea, el mejor salvavidas de tu hijo eres tú.
Uh-huh. Sí, sí. Recuerdo una pediatra, ahora que te estoy escuchando, que nos dijo en antena, precisamente hablando sobre los ahogamientos, todos los casos que ya había visto, por desgracia, terminando con fallecimiento del niño, se repetía la misma frase por parte de los padres. Sí. Solo fue un segundo.
Solo fue un segundo, sí. Entras a casa un momento porque tienes el fuego puesto, ahí me deja el móvil, estoy hablando por el móvil y me doy la vuelta y no me...
Ya.
Esos 30 segundos, ese minuto, es el minuto negro, ¿no? Con lo cual, pero estamos hablando de las piscinas domésticas, esto se puede trasladar a cualquier otro sitio.
Sí, sí.
Si tenemos los niños en la playa, en la piscina, en cualquier sitio donde haya una posibilidad de que un niño entre al agua, tiene que haber siempre un adulto que lo único que haga es estar vigilando a los niños.
Ya.
Y además, al alcance de la mano si son pequeños.
Sí, sí, es verdad, el brazo de distancia, ¿no?
Sí, exacto.
Se menciona, es interesante. A veces es verdad que nos sentimos más seguros si le hemos puesto un flotador, un chaleco, los manguitos. ¿Hasta qué punto podemos estar tranquilos? ¿O sí puede servir para echarnos una mano?
Vamos a ver, cualquier ayuda flotante es interesante. Sí. Primero porque a los niños les hace no sentirse más seguros, sino adquirir más habilidades, uh-huh. que al final es de lo que se trata, ¿no? De que los niños no solamente sepan nadar, sino que tengan habilidades que les protegen dentro del agua, ¿no?
Uh-huh.
Ahora bien, ¿qué tipo de elementos de flotación? Desde luego, los manguitos no son recomendables, ¿no?
Uh-huh.
Los manguitos hay que utilizarlos en circunstancias muy concretas. Siempre con un adulto y, por ejemplo, cuando tienes un hermano mayor que ya se maneja en el agua, que ya va a la piscina grande,
uh-huh.
y te metes con el niño más pequeño... tu padre o tu madre se mete con el niño más pequeño para que pueda jugar con el niño mayor,
sí.
y también adquiera otras habilidades, siempre con la supervisión de un adulto. Nunca utilizar flotadores, y el único elemento que está recomendado es un chaleco salvavidas homologado, que además, afortunadamente, ya se va viendo cada vez más en playas, en piscinas, ¿no?
Uh-huh.
Un chaleco salvavidas homologado, adaptado a la talla y al peso del niño, que tenga un cierre, se puede abrochar entre las piernas para que no se le salga, y ya hay muchos modelos en el mercado que además son relativamente asequibles, por 30, 40, 50 euros como mucho. Tenemos un chaleco perfectamente adaptado a un niño de pequeño de 3, 4, 5, 6 años, mientras no se manejan del todo en el agua, y además, yo se lo digo a los padres, cuando veas a tu hijo con un chaleco salvavidas en el agua, cuando él se vea en el agua y lo que puede hacer con él, va a estar muchísimo más contento y se lo va a querer poner.
Sí, 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 es verdad que va a notar incluso esa sensación, ¿no?, de seguridad. Bueno, pues interesante,
claro.
También tenerlo en cuenta. En cuanto a perfiles, es verdad que insistís, que es verdad que hay en todas las edades, como estábamos diciendo, pero ojo, personas mayores de 60 años, ¿verdad?, especialmente entre 70 y 74.
Efectivamente, como tú bien dices, no hay un perfil único de ahogamiento. Nosotros hablamos de que hay picos uh-huh. estadísticos, y lo que sí que estamos viendo es que a partir de los 60, 65 años, evidentemente el riesgo de un ahogamiento se incrementa por muchas razones, por el envejecimiento, por las patologías, porque las personas... muchas de esas personas son personas que son, digamos, habituales, es decir, que van al agua con mucha frecuencia, con lo cual tienen más exposición que personas de otras edades, por ejemplo, que eso también es importante, y porque, bueno, pues porque por la, muchas veces por la costumbre, hombre, no, yo vengo aquí todos los días, no hay problema, no, hay que adecuar un poquito la actividad que hacemos y cómo lo hacemos y a qué hora lo hacemos a nuestras circunstancias personales, ¿no? Es decir, hombre, pues en vez de bañarte a las 10 de la mañana, que no ha empezado el servicio de socorrismo, pues vete a las 11, que ya está el socorrista, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, conocer la zona y tener conductas adecuadas, ¿no? Y luego, pues hay otros picos, como comentábamos antes, personas jóvenes, personas entre 40, 45, 50 años, que ahí sí que tenemos un tema ya de, bueno, pues que hay un, pensamos que se debe a que ya esas personas ya tienen una cierta, un cierto desequilibrio físico, que se piensan que a lo mejor pueden hacer lo mismo que a los 30 años y no se puede, ¿no? Pero bueno, sí, sí, ¿no? Pero bueno, pues por eso digo, nos falta esa información, nos falta saber eso, ¿no? El tener esa conciencia de, bueno, pues no conduces igual cuando tienes 50 años que cuando tienes 25, y, o que cuando tienes 70 años, ¿no? Sí. Pues eso es un poco también lo que deberíamos hacer. Es decir, mira, te pongo por caso, yo tengo un familiar mayor, ¿no?, que se acaba de comprar un coche y lo que busca es un coche que tenga muchas medidas de seguridad, ¿no? Sí, lo del control de carril, lo de la frenada de emergencia, etcétera. ¿Por qué? Porque necesita esa pequeña ayuda para seguir conduciendo con seguridad. Bueno, pues eso es lo que tenemos un poco que investigar aquí, ¿no? Es decir, a lo mejor una persona mayor, pues cuando va a bañarse al agua, pues a lo mejor tiene que tener un chaleco salvavidas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que le permita seguir haciendo esa actividad de la misma manera, pero con seguridad.
Desde luego. Bueno, pues importantes consejos que nos daba esta mañana Luis Miguel Pascual Gómez, responsable de investigación en ahogamientos, es profesor de salvamento acuático. Nos ha dicho cosas muy interesantes, además, más de cara a una temporada, que es verdad que poco a poco pues va llegando el buen tiempo, Semana Santa, quizá alguno ya estará pensando en alguna actividad acuática, que lo tenga muy, muy, muy en cuenta. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
buen día.
Gracias.